Em sumo les gràcies a la Ingrid, a la Farnés, a Diana del Bòlit, a totes les institucions que estan fent possible el seminari. Y bueno, voy a pasar al castellano como hemos pactado. Y quería empezar a... Bueno, vengo a presentaros un relato curatorial que voy a leer y que se titula La zona Rainbow. Y antes de empezar, pues quería como hacer unas preguntas que igual no hace falta que contestéis directamente, pero que quizás nos pueden acompañar a, pues a introducir las cuestiones que os vengo a presentar, ¿no? Y lo que quería preguntaros... es qué tal, ¿no? Que cómo lleváis los límites, ¿no? Cómo os lleváis los límites últimamente. Si os los están tocando, si os están tocando los límites, si habéis siquiera abierto la caja del temón, ¿no? Del hit emocional, si estáis trabajando en ello o si sois de las que haríais cualquier cosa con tal de libraros de la ansiedad y seguir trabajando un poquito más. O que quizás sois de las que vais a yoga, meditáis, tomáis cápsulas de triptófano en ayunas, ¿no? Que ahora se hace mucho para lograr cerrar el círculo completo del sueño y deshaceros, ¿no? De ese peso pesado a la hora de caminar. O quizás no, ¿no? Quizás sois de las que escogéis dormir de día para entregaros a los placeres de la noche y bailar sin límites bajo los efectos del MDMA. O quizás... nada de todo esto os va, ¿no? Quizás preferís pues, que os canten al oído, flojito y con dulzura, a la nanita, nana, nanita ea, duérmete niña, duérmete ya. Vale, pues una pastilla es un límite. Decía Julia Ramírez Blanco que las pastillas son límites de la autorrepresentación del capitalismo y de sus formas de vida preventiva. Contra el dolor, contra la tristeza, contra la vejez, contra las estaciones del año, porque cuando vamos al súper siempre encontramos naranjas, encontramos tomates, melón, ¿no? Una pastilla es un límite. Una pastilla es la utopía de la autorrepresentación capitalista. Una utopía que, paradójicamente, se proyecta sobre la base de una abundancia sin límites. Sin límites porque siempre estamos a ciertos productos de distancia. Sin límites, pero... contrariamente a lo que parece, lo que mejor hace el capitalismo es precisamente calcular límites. El capitalismo sería lo que Alfredo Aracil, que es coordinador de un laboratorio muy chulo que se celebró en Argentina, que se llamaba Laboratorio de las Formas de Vida, señaló que el capitalismo sería un conocimiento sobre los límites, una máquina que se pregunta cómo ampliar el límite relativo para que el límite absoluto no se desparrame y se descomponga, ¿no? Un cálculo para que la acumulación de valor siga sucediendo. Más naranjas, más tomates, más amor. Pastilla a pastilla se conquista el territorio de nuestra vida, de nuestra psique y de nuestra salud mental. Una pastilla es entonces la autorrepresentación de la utopía capitalista, pero hoy parece que esta utopía, la utopía capitalista de la benzodiazepina neoliberal, la que nos quiere más tranquilas, más seguras y sin trastornos del sueño ni ansiedad, ha llegado a su fin, ha colapsado. Crisis de las benzodiazepinas, crisis del capitalismo y crisis de los límites de la subjetividad neoliberal. Crisis de vida. Vale. Sosténme, voy a caerme. Es una cita de Angélica Liddell y un marco mental para el renacimiento psicodélico actual. La subjetividad neoliberal revienta por los aires. Sosténme, voy a caerme. Y con mis ojos reposando en la página del libro de Angélica Liddell titulado Una costilla sobre la mesa, que publicó en 2018, pienso en qué hacer con las estudiantes de la generación de cristal que cada semana encuentro hiperventilando y con ataques de pánico en las escaleras y en los pasillos de la facultad en la que trabajo. La ficción de sus vidas, la promesa de entreprender que les prometía seguridad y éxito individual a cambio de esfuerzo y cultura activa, también revienta por los aires. Explota en el momento en el que tiene que rendir cuentas con las métricas del capital. Crisis del capitalismo y crisis de los límites. Crisis de vida. La gran depresión, la gran recesión y ahora la gran renuncia. En Estados Unidos, más de 11 millones y medio de empleados, el 54% de la generación Z, están renunciando en masa a su empleo y reconocen que el tiempo que han pasado confinadas y teletrabajando les ha hecho replantear su vida. La subjetividad neoliberal revienta por los aires. Revientan sus límites, faltan pastillas. pero sobran celebrities haciendo retiros de ayahuasca, microdosis de LSD para mejorar la productividad en las startups de Silicon Valley, MDMA para tratar el estrés postraumático propio del cuerpo militar a un paso de ser legal, ketamina administrada en carísimas clínicas de salud mental con sillones retrofuturistas de color azul celeste. Se multiplican las personas que hablan de las maravillas de las setas mágicas para curar la depresión o para dejar el tabaco. Cada vez más, universidades de prestigio están creando centros de investigación psicodélica. Cada vez hay más empresas autodenominadas psicodélicas cotizando en Wall Street y recibiendo miles de millones de dólares en inversión. Se publican montones de bestsellers, circulan podcasts con millones de oyentes y se reproducen en masa nuevas series en Netflix y HBO. Una luz de jaja artículos inundan los medios digitales con títulos como Hope or Hype y titulares como cientos de pacientes afirman que han dejado de estar deprimidos después de beber cantidades ingentes de queta infusionada. Esta es la nueva utopía de la microdosis capitalista. Una utopía que evidencia la crisis de la institución psiquiátrica y de sus límites, de su protocolo basado en la hiperingesta de las benzodiazepinas contra la depresión sistémica y estructural. Crisis de la institución psiquiátrica y crisis de los discursos asociados a la guerra contra las drogas. Nos referimos a la guerra contra las drogas como el marco mental, el cambio de subjetividad general reorientado hacia el individualismo posesivo que Thatcher y Reagan asentaron en los 80 cuando llevaron el neoliberalismo al poder y que ya en los 70 Nixon promovía. Una contrarreforma en la que, tal y como explica Jeremy Gilbert, que en su texto, que para mí es fundamental, titulado Psychedelic Socialism, traducido por Raimundo Viejo como socialismo lisérgico, el neoliberalismo promovería un cambio sintomático en el consumo de sustancias que reemplazaría los psicotrópicos de las décadas de los 60 y 70 por la cocaína y la heroína, las protagonistas de los 80 que relegaron los hábitos de la psicodelia a la oscuridad de los márgenes y al ostracismo profesional. De hecho, como ya comentaron hace pocas semanas en la misma universidad autónoma en la que trabajo, Marta Chávez y Raimundo Viejo, lo que se condenaba entonces no era precisamente el uso de sustancias psicotrópicas, sino la conciencia colectiva emergente de las prácticas contraculturales asociadas a la vieja psicodelia y el consecuente desbordamiento multitudinario del Summer Love. Se condenaba, de hecho, la disolución del yo en clave feminista, con conciencia de clase y tecnología comunal. Se condenaba la disolución de los límites liberales de la cultura del consumo individualista de los años 50, que la contracultura de los 60 rechazó. Y eso sí suponía una verdadera amenaza a los procesos de individuación neoliberal. Por eso críticos de la contracultura, como por ejemplo Mark Fisher, señalarán la urgencia actual por incorporar la experiencia psicodélica e integrarla en los procesos de subjetivación antagonista. En su ensayo incompleto, también fundamental, titulado Comunismo ácido y publicado en 2016, Fisher argumentaba que en el modelo de los grupos de autoconciencia psiconauta de los 60 y 70, todavía hoy podemos encontrar la caja de herramientas colectiva que podrían ser empleadas para subvertir los marcos de la identidad individualista propios del neoliberalismo, porque estas prácticas contraculturales operaban como tecnologías de la disolución del yo. Son las llamadas non-self technologies. En un sentido favorable a la producción de lazos de solidaridad, goce colectivo y bien común. Entonces, Fisher describiría pues el comunismo ácido, o utiliza este concepto, para referirse al fantasma de un mundo que podía ser libre. Un mundo que, como decíamos, desapareció con la operativa de la guerra contra las drogas por parte del capitalismo neoliberal. Es decir, que si el renacer de la psicodelia nace del deseo de mejorar el presente abocado a la actual distopía afectiva y financiera y se organiza y progresa precisamente décadas después de la gran represiva de la guerra contra las drogas, los ideales del socialismo lisérgico de Gilbert y el comunismo ácido de Fisher se formularán a fin de pensar el papel de la conciencia individual y colectiva en una alternativa al modelo neoliberal de sus prácticas de consumo. El renacimiento psicodélico señalaría, pues, la necesidad de generar una mutación de la conciencia que supere el restrictivo marco mental de la sociedad actual, asentado en la idea de que no hay solución posible a la destructiva derivada de la humanidad y, en consecuencia, del planeta en el que vivimos. Gilbert y Fisher, sin embargo, seguirán pensando que la alteración de la conciencia individualizada del sujeto neoliberal, su sustracción a las rutinas alienantes, dotaría de sentido a un proceso que va más allá de nuestros intereses particulares y nos reintegrarían a una plenitud olvidada. Desde esta perspectiva, las técnicas de transformación personal, como el yoga, la meditación o incluso la toma de sustancias psicotrópicas, en teoría, podrían tener algún tipo de potencial radical si estas van vinculadas a una cultura más amplia, que cuestione la cultura capitalista y se organice estética y políticamente a contrapelo. De igual manera, señalará Gilbert, esas mismas técnicas podrían convertirse con facilidad en distracciones banales. Formas que permiten a los individuos tolerar niveles cada vez más intensos de explotación y alienación, sin llegar nunca a resolver la raíz del problema. Entonces, partimos de la base de que las tecnologías del yo, por emplear el término de Michel Foucault, no tienen ningún significado político inherente. Y es precisamente el marco mental del renacimiento psicodélico actual, Desde una perspectiva ética y política, la pregunta hoy sería, según Gilbert, si se pueden emplear estas tecnologías y cómo hacerlo para elevar la conciencia política, poner en cuestión premisas arraigadas en la cultura capitalista y superar el individualismo de la subjetividad neoliberal con el objetivo de crear colectividades potentes y creativas. Ahora bien, voy a citar un par de fragmentos del texto curatorial que desarrollamos junto a Eloy, y ahí señalábamos que son dos los significados principales que asociamos a la palabra droga, las sustancias estupefacientes y los remedios farmacológicos. Ambos están, como señaló mi querido Eloy Fernández Porta, relacionados con otra acepción del término más frecuente hoy en día, la deuda, ¿no? Y ahora nos lo contaba también en su conf. Y con ella también el malestar que nos produce de ver algo, dinero, afectos, la falta de reciprocidad. Así, cito, la cuestión de la droga se nos puede plantear como una parte de la deuda que siempre tenemos contraída con el placer y a la vez como una demanda urgente de nuestro cuerpo enfermo que nunca podremos satisfacer por completo. En ambos casos, decía el texto, la adicción como consecuencia del trato frecuente con el narco sería un rumor físico y psíquico, un grito sordo a través del cual el sujeto expresa su propia insuficiencia. No me basto. Entonces, como dice a mi compadre, las sustancias desde el optilidón de nuestras abuelas hasta el MDMA, pasando por todas las que vosotros mismos conozcáis, nos completan porque parece que nunca es suficiente para desarrollar la vida laboral, la vida sexoafectiva y todas las otras responsabilidades del capitalismo emocional o de lo que planteaba Loren de Sutter como, con su libro Narcocapitalismo. Esto nos remitiría a la vez a una idea muy bella que presenta la poeta María Sevilla París, en su poemario dedicado a las sustancias, que os recomiendo muchísimo, titulado Plastilina y publicado en 2022, en la que ella hace referencia a la drogodependencia y dice que la drogodependencia sería el elogio a la carne y a su vulnerabilidad y que nos llevaría a pensar en ella como una crisis manifiesta de la ficción neoliberal del individuo autosuficiente. Entonces, será desde este elogio a la carne, ¿no?, y a su vulnerabilidad que voy a tratar de compartir con vosotras esta zona rainbow, que es un lugar que me ha servido para pensar y también en el que hemos trabajado junto con Eloy con la ambientación de la exposición que podéis visitar. Espero que ya hayáis visitado para poder comprender mejor y si no, os voy a intentar acercar con algunas de las muestras que presentaremos, sobre todo al final, que haremos una escucha auditiva, una escucha ácida. La zona Rainbow parte de una propuesta curatorial muy concreta con la que hemos tratado de especular estos últimos 10 meses junto con el artista visual y sonoro Óscar Martín. La premisa era muy sencilla, ¿no? Era una pregunta, si podía la exposición de arte o si podía el centro de arte ser un ácido, ¿no? O sea, la exposición como ácido, como sustancia lisérgica. Y sería esta propuesta, o mejor esta hipótesis de trabajo, este disparador inicial, la que nos hablaría también del espacio expositivo contemporáneo y posrelacional, de sus ambivalencias y virtualizaciones. Pero antes de entrar en las vicisitudes de la zona Rainbow y sus espectros narcomanistas, os propongo hacer una breve parada en el marco descolorido de la vieja estética relacional. Probablemente algunas de vosotras os suene o conozcáis a la investigadora Nuevas Performatividades, originaria de Londres y autora de maravillosos ensayos como Artificial Health, Claire Bishop. Claire Bishop criticó en numerosas ocasiones la teoría de Nicolas Bourriaud por no mojarse en señalar de forma más precisa cuáles eran las políticas de participación que emergieron en lo que él mismo denominó como estética relacional, en su conocido libro que ha sido citado tantas veces en las facultades de Bellas Artes. Bourriaud tiró de este marco, esta estética relacional, para referirse al conjunto de prácticas artísticas que a lo largo de la década de los 90 concibieron el museo como un lugar de encuentro. Pero según Bishop y toda la crítica feminista a la estética relacional, no bastaba solo con señalar que esto estaba pasando. Así que ella misma decidió indagar en las relaciones emergentes de esta nueva sensibilidad estética como un síntoma prospectivo del tiempo actual, o sea, como hace la lectura desde la actualidad, que le permitiera, a su vez, observar las transformaciones perceptivas de nuestro sensorium y de la reconfiguración de los límites del espacio expositivo que esta transformación llevaban implícitas. De entre sus numerosos textos y publicaciones, a mí me gustaría que nos detuviéramos un momento en un breve ensayo que a mí me ha acompañado a lo largo de estos últimos meses y que me sirve todavía hoy de inspiración. Fue en 2018 que Claire Bishop publicó Black Box, White Cube, Gray Zone, ¿no? Caja negra, cubo blanco, zona gris. En este ensayo, la investigadora argumentaba que, más allá del desplazamiento de la caja negra del teatro experimental, aquel teatro flexible o también llamado teatro modular que se deshizo de los decorados y que ganó popularidad en la década de los 60, cristalizando definitivamente en el 68 con la publicación de dos libros, Hacia un teatro pobre, de Grotowski, o The Empty Space, Espacio vacío, de Peter Brook, que más allá de este desplazamiento, del desplazamiento de esta caja negra al cubo blanco de las galerías y centros de arte, ese cubo blanco, ese cubo clínicamente blanco, ese espacio arquetípico que apareció en Europa en la primera década del 20 y que sería una mezcla de neutralidad, objetividad, atemporalidad y santidad, esa combinación paradójica que propone un reclamo de racionalidad y desapego a la vez que confiere un valor cuasi místico y un significado a la obra. Más allá de estos espacios, del cubo y de la caja, lo que definiría la experiencia estética en los interiores de los museos y los centros de arte en la actualidad sería lo que ella denomina la zona gris. Una zona en la que emergen nuevos protocolos de comportamiento del público que permiten, según dice, cito, incluso fomentan la fotografía con el smartphone, y que su apertura sería perfectamente compatible con el museo temporalizado o museo eventizado, en el que algo, cualquier cosa, debe suceder casi todo el tiempo. El museo que nunca para, una máquina sin límites. Bien, en caja negra, cubo blanco, zona gris, todos ellos espacios cargados ideológicamente. En la zona gris, empero, las visitantes se convierten en coartistas, en lo que Steven Lutiken definió como un Facebook tridimensional. Para explicarnos esto, la investigadora tratará de analizar varios casos de estudio, todos muy interesantes, pero quizás el más relevante para traer hoy aquí sea el caso de la performance Angst, de la artista plástica y coreógrafa alemana Anne Imhoff, una ópera en tres actos realizada a lo largo de 2016-2017 y que se expandió temporalmente y espacialmente en tres estaciones, en la Kunsthalle Basel, National Gallery de Berlín y la Bienal de Montreal. Muy brevemente, lo que una se encuentra al llegar a la sala de la ansiedad de Imhoff es una niebla de humo inundando una especie de escaleras de caracol fragmentadas, unos sacos de boxeo blancos colgados del techo y ornamentados con unas ilustraciones de gente follando y dos plataformas repletas de sacos de dormir, latas de Pepsi, Red Bull y algunos bongs de marihuana. Un cuerpo joven desplazándose a cuatro patas y a cámara lenta sube por las escaleras hasta que su camiseta queda enganchada a la altura de las rodillas de su pantalón de chándal Adidas. Mientras esto pasa, otras dos performers vapean cigarrillos electrónicos, se besan con hastío y se miran con una mirada que duda sobre el sentido de su existencia. A las personas del público que han formado parte de la cultura clubber alguna vez, les es fácil identificar la escena del subidón y de la narcodepre. La nubla del juicio, la desorientación, la lengua seca y el hecho de percibir cerca al resto de personas que cohabitan ese mismo espacio, pero no poder identificar con claridad quiénes son porque han perdido sus contornos. suenan sintetizadores electrónicos, música dron a tope y el grito de muérdeme perra se parece un ejército de intérpretes desfilando por la pasarela de adictos a las anfetas con sus mandíbulas desencajadas y sus zapatillas Hood by Air. Según su creadora, Im Hof, las 4 horas, 15 artistas y sus múltiples accesorios ofrecen la oportunidad de ver por qué generaciones de jóvenes se pierden en sus propias tribus, agotadas de ellas mismas, de sus vidas y de sus ansiedades. Sin embargo, personalidades de la crítica cultural como la canadiense Alison Hill interpretaron el trabajo de Anne Im Hof como un espectáculo sumamente instagrameable, un repertorio de imágenes dibujadas al azar, en la que los performers trabajan 4 horas cada noche para producir cuadros cuidadosamente coreografiados, cada uno de ellos tan fugaz como los Snapchat que las documentan. Pero Bishop, a este juicio de valor, añadiría que la correspondencia entre la experiencia en la sala y las redes sociales ciertamente tiende a equiparar a la performance con el presentismo, la distracción y el entretenimiento. Implícitamente apela al placer por observar objetos muertos, ¿no? De ahí que la zona gris sea a la vez síntoma y compensación de la virtualización de la percepción contemporánea. En sus conclusiones, Bishop señalará que mientras se insiste en un modelo de exhibición que pone en primer plano la proximidad del cuerpo humano, este ya es indisociable de la impronta negativa de la tecnología digital en su propia estructura. Diríamos, pues, que la zona gris está configurada en la matrix intersubjetiva de nuestro momento actual y, en particular, trataría con un sujeto atrapado entre lo físico y lo virtual, o trataría con esas subjetividades que ya son indisociables de la mediación tecnológica de nuestro sensorium. De hecho, no son reflexiones nada idas de la olla si pensamos esta zona gris como la consecuencia de los procesos de abstracción y separación entre la conciencia humana y la materialidad de la carne sintiente, carne pecaminosa de nuestros cuerpos que ya la santidad del cubo blanco se encargó de dividir y de sepultar. Pero frente a las subjetividades emergentes de esta zona gris, este sujeto atrapado entre lo físico y lo virtual, la pregunta que deberíamos hacernos ahora, según Bishop, sería hacia dónde nos dirigimos. Si a codificar las apuestas ideológicas de esta zona gris, a seguir adelante con sus contradicciones o a evitar sus paradojas por completo, alojándolas en nuevos espacios museísticos específicos que sean más cómodos y sugerentes, pero que también carecen de la fricción de una interfaz con el público en toda su incontrolable y distraída multiplicidad. Y bueno, a mí que me gusta hacer como bromitas a la hora de pensar y precisamente porque amo el trabajo de Claire Bishop, ¿no? A quien también agradezco públicamente su enorme generosidad y amabilidad que ha tenido conmigo en varias ocasiones, prestándome materiales y conversando, pues justo al leer estas conclusiones yo pensé, ostras, sí, ¿no? ¿Cuánta razón tenemos que abrazar los modelos de atención contemporánea, ¿no? Los modelos distraídos y múltiples, no criminalizarlos ni revictimizarlos, ¿no? Estamos distraídas, ok, nuestros vínculos con el aquí y ahora se han roto, ok, pero luego, reposándolo un poco más, ¿no? Con un poco más de tiempo, ya me dio un poco más de bajona, me desinflé y empecé a pensar, ostras, cómo somos también en la academia, ¿no? Que salimos del negro y del blanco y nos quedamos en el gris. Entonces, para mí la urgencia no sería hacia dónde vamos, ¿no? Sino cómo abrazamos estas contradicciones. No si vamos ahí, sino cómo lo hacemos, ¿no? Que también es algo muy propio del feminismo, si queréis. ¿Cómo trabajar esa fricción? ¿Cómo situarnos en ella? ¿Cómo situarnos en la fricción de esta interfaz con un público en toda su incontrolable y distraída multiplicidad a fin de abrazar los síntomas prospectivos de nuestro tiempo y experimentar con las comunidades emergentes de la nueva carne y de su epidermis somnolienta, vulnerable, siempre enferma e insatisfecha? Audiencias distraídas, públicos con trastornos de déficit de atención e hiperactividad, you're welcome. Mirando por la ventana del tren, también completamente distraído, andaba, pues ya hace unas décadas, el artista y alquimista Boris Geisin cuando, no sé si pronuncio bien su nombre, pero bueno, cuando en los inicios de la década de los 60, junto con su colega asesor de sistemas Ian Somerville, ambos influenciados por el lenguaje surrealista de Breton y la estética del cut-up de William Burroughs, y apenas después de haber leído el libro The Living Brain de William Gray Walter, crearon la conocida Dream Machine. De hecho, la máquina de los sueños se concibió a partir de una revelación mística por parte del artista a lo largo de su viaje en tren, cuando él mismo se dio cuenta que el flicker lumínico y el efecto estroboscópico causado por la luz entrecortada que se filtraba por los árboles al mirar por la ventana a toda velocidad alteraba su conciencia y producía lo que él mismo identificó como un dream state o un estado narcótico, un ser narco. Experiencia que todo el grupo decidieron denominar Drug Free Trip, perdón, y que rápidamente decidieron recrear al más puro estilo Do It Yourself, intermediando un cilindro de cartón, de cartulina, de hecho es una plantilla que es replicable y reproducible, que lo podéis encontrar también por la red, pues intermediando este cilindro, colocándolo en una plataforma del viejo tocadiscos, que gira a 78-45 revoluciones por minuto y que en su rotación genera entre 8 y 13 pulsos lumínicos por segundo, a la vez que también permite afectar los flujos de percepción sonora. El rango de frecuencia de su pulsión lumínica corresponde a las ondas alfa, oscilaciones eléctricas que normalmente son presentes en el cerebro humano cuando éste está relajado. Por eso el ritmo alfa de la Dream Machine ha estado en numerosas ocasiones fármaco experimental para el tratamiento de personas que sufrían la enfermedad de Alzheimer o remedio contra los trastornos de ansiedad, porque los efectos de poner el cerebro en ritmo alfa son calmantes. No sé si habéis pasado por el bolid, pero la instalación Interzona, que es la que podéis encontrar en las dos salas, en el Bolit Rambla y Bolit Pau Rodó, y que está creada por el artista Óscar Martín, como decíamos, bajo esta premisa de si puede ser el museo un ácido, ¿no? Si puede ser el espacio de la zona de la exposición un ácido. Es una obra de nueva creación, inspirada en esta vieja Dream Machine y realizada en colaboración con el programador, ENCODE, de Sebastián Jara Bunster. Al final, como decía, al final de la lectura podremos escuchar algunos samples específicamente para una escucha, digamos, fuera de comprimida, luego lo vemos. Pero la instalación es una instalación site-specific hecha para el Bolit, ¿no? Nueva creación, que especula sobre las potencialidades subperceptivas de la música binaural. La música binaural, no sé si conocéis qué es, ahora luego lo desarrollaré un poquito, pero está bastante en boga últimamente, sobre todo muy difundida y muy bien posicionada por plataformas como Spotify o YouTube, ¿no? Y que se utiliza pues, para precisamente lavar el cerebro, ¿no? Y hacernos trabajar de forma más, o sea, como para potenciar la concentración, ¿no? De alguna forma es una música que está teniendo un uso higienicista, si quieres. Entonces, la instalación de Óscar y Sebastián actualiza, ¿no? Vuelve a esa música binaural para pervertirla y torcerla y sobre todo para experimentar sobre sus efectos en la subjetividad de las visitantes de la exposición. Entonces, la instalación sería lo que hemos llamado un anti-Muzak y afectaría al sistema nervioso global. Este anti-Muzak sería un catalizador hacia estados no ordenados de conciencia que nos devolverían al cuerpo arrancado hace décadas por la ideología clínica de la White Cube. Desde esta perspectiva, la zona Rainbow sería entonces una percepción ácida, o en palabras de Gilbert, una serie de prácticas e ideas que son, a un tiempo, místicas y materialistas, un misticismo materialista que identifica las complejas potencialidades de la existencia humana corpórea sin vincular este reconocimiento a creencias sobrenaturales o teístas. Pero bueno, ¿qué es un Muzak? ¿No? Porque estamos hablando del anti-Muzak. ¿Qué es un Muzak y a qué nos referimos cuando apelamos a la creación de un anti-Muzak? Podemos pensar la idea del Muzak como sinónimo de estandarización. El concepto es a la vez un artefacto históricamente de control social en el trabajo y en el ritmo de la producción. De hecho, fue el compositor francés Eric Satie, precursor del minimalismo y del impresionismo, quien prefiguraría el Muzak cuando compuso su música para mobiliario en 1917, definida por él mismo como una música para oír y no escuchar. Música de ambiente, de ascensor, música que crea paredes sónicas para proteger unas conversaciones de otras. Cito a Satie, dice, esta música no tiene objeto, desempeña el mismo papel que la luz, el calor y el confort. Vale, el creador de Muzak, sin embargo, no fue Satie, fue el general militar George Owen Squire, un militar estadounidense nacido en 1865, que pese a su cargo, que también tenía conocimientos en ingeniería y decidió sumarse al furor de la radio, y lo hizo con mucho éxito. Fue en 1934 cuando creó Muzak. El Muzak era un servicio radiofónico para negocios que funcionaba por suscripción y cuyos clientes más fieles serían hoteles, restaurantes y clubes. Clientes que esconderían entre las plantas de sus halls, de sus espacios, los amplificadores musicales de la nueva tendencia musical. La lógica narcocapitalista del Muzak consistía en una clasificación de sus composiciones musicales del 1 al 6, de acuerdo con diferentes valores de intensidad. Una pieza de piano solo recibiría un 1 y una canción con una orquesta completa sería un 6. Entonces, en los 15 minutos de la composición, que aproximadamente duraba, sonarían 6 canciones diferentes con diferentes grados de intensidad, generalmente una curva creciente. A las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde, las horas más letárgicas según los estudios de Muzak, sonarían las piezas más potentes. Después del almuerzo y a las últimas horas del trabajo serían acompañadas por sonidos suaves o silencios. Luego, las canciones se organizarían en 15 segmentos de un minuto, aumentando el valor del estímulo de principio a fin. Y esta curva respondía al hecho que las trabajadoras experimentaban 2 caídas principales en su productividad cada día de trabajo, a media mañana y de nuevo a media tarde. Para combatir este patrón, conocido como la curva de eficiencia industrial o más conocida como la curva de la fatiga, Muzak arregló la música durante todo el día para que los segmentos de alto valor de estímulo entraran en juego cuando las trabajadoras se sentían más lentas. Y bueno, si Foucault ya describía las estrategias de gubernamentalidad de las sociedades disciplinarias como las formas de un biopoder, ¿no?, a través del cual los rasgos biológicos básicos de la especie humana se convertían en objeto de una estrategia política, y lo hizo describiendo el surgimiento de estructuras institucionales que configuraban la vida cotidiana de las personas, como las escuelas, los hospitales o, por qué no, los museos, Muzak se involucró en esta estrategia al brindar a sus clientes el control sobre la psicología y la fisiología de sus trabajadores a través de su complejo auditivo. Este intento calculado y estratégico de afectar al funcionamiento cognitivo de las trabajadoras afirmaría el poder de la corporación sobre el individuo. En particular, Muzak manipularía la experiencia psíquica del tiempo de sus oyentes, transformándola de un flujo continuo a una suerte de marcha segmentada diseñada para imponer a las trabajadoras una internalización del reloj mecánico del día de la fábrica. Pero Muzak is more than music. Así lo señala el cartel de la distopía cyberpunk de Coder. El film de 1984, escrito por Klaus Meek, que exploraría el significado político de la sustancia musical Muzak a través del surrealismo o de una suerte de nuevo de neosurrealismo y de imágenes metafóricas. El film nos explica la historia de FM, su protagonista, que despierta un día con la sensación de que Muzak, esta gran presencia musical, está diseñada para controlar y para lavar el cerebro de las masas, algo parecido a una lobotomía social producida por efecto sonoro. FM también piensa que esta materia sonora y subperceptiva envía mensajes subliminales que pueden paralizar el pensamiento crítico. Y es a raíz de ese despertar visionario que FM se dirigirá al espacio de una hamburguesería y empezará a registrar el sonido ambiental del espacio para hacer experimentos en su casa y conseguir crear un dispositivo que él mismo denominará anti-Muzak. Bien, este despertar de FM tendría que ver con la mística de la conciencia más elevada, alta, universal y cósmica. Podría encontrar sus raíces en las identidades hindúes y budistas del yo como una ilusión, o en el hecho de darse cuenta de que el yo es solo un elemento accidental dentro de un cosmos más amplio. Pero estar despierto, tal y como nos recuerdan Gilbert y Fisher, también se ha convertido en un término de argot popular para referirnos a una conciencia política elevada, enraizada en la noción marxista de la conciencia de clase. La caja negra y el cubo blanco son espacios cargados ideológicamente. Okay. Entonces, podemos teorizar sobre los efectos de la ideología capitalista en términos de agotamiento de la conciencia. Pero tal y como señalan las ideologías del socialismo lisérgico y del comunismo ácido, la ideología y los diversos aparatos del poder, desde el Estado a la Iglesia, no solo funcionan alimentándonos con ficciones deshonestas, sino que también nos afectan negativamente para hacernos sentir menos capaces de actuar en el mundo, menos capaces de pensar de forma creativa o dinámica. Bajo esta perspectiva, elevar la conciencia no sería únicamente una cuestión de dar a la gente información acerca de las fuentes de su opresión, sino de lograr que se sientan lo suficientemente empoderadas en lo personal y en lo colectivo como para confrontar estos efectos negativos. Entonces, desde esta perspectiva, el anti-Muzak experimental que acoge el espacio de la muestra Narcohumanismo indagaría acerca de cuáles podrían ser las posibilidades de la antisustancia sonora y lumínica que facilitarían la liberación de la parálisis crítica actual. Y cuando decimos, eso es muy ambicioso, ¿eh? Pero cuando decimos la parálisis crítica actual, nos referimos a la incapacidad de imaginar a otros códigos de enunciación y de intercambio cultural más allá de la convención hegemónica, percepción igual trabajo o percepción igual ideología y visión del mundo que asume que la experiencia en los museos y los centros de arte es fundamentalmente individual por naturaleza. Pues en la zona Rainbow, lo que hemos denominado la zona Rainbow, o estamos denominando, o estamos intentando delimitar, lo ácido, no sería necesariamente, o no necesariamente designaría un interés en las drogas como tal. Podría hacer referencia a una voluntad general por desplegar tecnologías materiales del no yo, a fin de explorar formas de conciencia y colectividad no limitadas por las ideologías del individualismo liberal. La zona Rainbow sería un ácido y una tecnología del no-yo o una práctica, ¿no?, súper terapéutica, ¿no?, como diría Fisher, en el sentido de que indagaría en algo más que la reparación y o experimentación del sujeto infligido por la vida cotidiana bajo los efectos del capitalismo avanzado para seguir trabajando, sino que indagaría en algo que pueda hacer sentido en lo que John Protoevi, en sus ensayos sobre fisiología política, denomina, en sintonía con Deleuze y Spinoza, las pasiones alegres. Las pasiones alegres serían la materia prima de la construcción de una idea común. Tienden a la creación de cuerpos y planos sociales cada vez más potentes y guardan una relación con la potencia, expanden la potencia del hacer y de verse afectadas. Estas pasiones alegres, producidas por el acid code de la zona Rainbow, programadas por Oscar y Sebastián, han sido programadas en Pure Data, en el caso del sonido, y en Arduino IDE, en el caso de la instalación lumínica, y se inscribirían en lo que conocemos como ciberdelia, una cibernética lisérgica que explora códigos más allá del protocolo 60 hercios. Sería el protocolo Tesla, ¿no?, el de la corriente alterna que cambia 60 veces la polaridad. La patente 60 hercios homogeneizó las frecuencias con las que nos enredamos cada día, es la corriente, la corriente alterna de nuestra electricidad. Sin embargo, podríamos haber decidido hace décadas que nuestra corriente sería la de las frecuencias suma, por ejemplo, ¿no?, que son las ondas de nuestra madre Tierra, 7,8, 14, 20, 26, 33, 39, 45... Y bueno, antes de ir acabando y pasar a la escucha de este anti-Muzak, ¿no?, o decidir cuál es la frecuencia que queremos escuchar, porque no nos dará tiempo de hacer el círculo completo, decir que para entender las potencias de la ciberdelia sería, bueno, necesario también atender al hecho de que la cibernética y la cibercultura no siempre han estado orientadas a las estructuras del self, que es lo que apuntaría la zona gris de Bishop, ¿no? Sino que, de hecho, en los años 90, cuando Bourriaud también estaba escribiendo su clínico diagnóstico, y junto con el desarrollo de la electrónica, ¿no?, y de la World Wide Web, emergieron también nuevas subjetividades que Internet posibilitaba, ¿no?, a la vez que resurgían ciertos sueños utópicos de la vieja psicodelia que consistían en comprometerse con una empatía cósmica, una disolución del ego, ser parte de un todo y una conciencia más elevada acerca del límite del consumo infinito. Es significativo, y así como nota al pie, ¿no?, que el auge de la cibernética se diera en San Francisco, California, Silicon Valley, a lo largo de los 60, confluyendo en el mismo territorio que cogería las prácticas psicodélicas del 20. Así lo señalaba, ¿no?, Ezequiel Fanego, que es editor, en sus investigaciones sobre ciberdelia, cuando hace hincapié en las especificidades geográficas de esa California, ¿no?, y decía, territorio de fronteras físicas y metafóricas, cuna de los saberes fronterizos y limítrofes, y madre de la nueva frontera cibernética. Ahora dos notas sobre el anti-MUZAC, decir que al final de la presentación os dejaré el código, el enlace al código, es un código ácido, que es replicable y que hemos colgado en el repositorio de GitLab, está en abierto y cualquiera de vosotras se lo puede descargar y puede seguir experimentando o dejándose afectar por sus ácidos. Y bueno, lo que decía antes, ¿no?, que, o sea, ahondar un poco más en cómo hemos hecho esta reapropiación de la música binaural, ¿no? Bueno, nuestro anti-MUZAC toma como punto de partida esta música binaural que ahora mismo, ¿no?, y que está como lo que decíamos, que sus usos son más bien narcocapitalistas, para experimentar, o sea, para torcerla y producir una composición ya no en ondas alfa, sino en ondas y frecuencias del rango delta y teta, a fin de experimentar sobre los efectos que el espectro, ¿no?, y de ahí la zona rainbow, de estas frecuencias pueden generar en nuestro sistema hormonal y neurológico. Pero a diferencia de los healing audios narcocapitalistas, el anti-MUZAC, conformado por dos subwoofers alineados a un flujo lumínico que desprende los umbrales fluorescentes programados para la ocasión, desplazaría el estado mental de la escucha con auriculares, que es propia de la música binaural, ¿no?, que tú escuchas el binaural con una diferencia de 10 hercios entre oído y oído para que se produzca este estado narcótico, desplazaría el estado mental de esta escucha a una experiencia háptica, ¿no?, y táctil. Esta transformación se produciría mediante la inserción de una variable, que es la variable espacio físico sala de exposición. La creación del espacio sonoro binaural que podéis, ¿no?, en el que podéis sumergiros, digamos, o dejaros afectar, correspondería pues a la idea de que la conciencia es un sistema de código abierto y escaparía al cálculo matemático y científico de la experiencia sonora que promocionan los metamedios. Y sería, al fin, la clave para la creación de un lenguaje ácido que abrazaría el caos y la indeterminación provocada por factores propios del espacio físico, como por ejemplo el número de personas que habitan en la sala, su movimiento, la temperatura ambiental, los materiales que conforman la estructura material del lugar, etc. Solo así, a través de esa turbulencia generada por la suma de la variable espacial en el lugar de encuentro de las audiencias, sería posible acceder a esos saberes fronterizos y también a lo desconocido. Puede que incluso el acid coat nos induzca a un viaje ciberastral, y quizás, y en el mejor de los casos, puede que incluso nos disuelva en la experiencia comunal del espacio expositivo contemporáneo y posrelacional. Y bueno, hasta aquí como la introducción al punto donde quería llegar, que es a la escucha, y hacer una pequeña descripción del audio que podéis transitar. De hecho, os recomendamos mucho, no ha sido una actividad que hayamos programado específicamente, y estos días lo he estado pensando, porque en verdad tiene sentido ir al bolit con una esterilla de yoga y tomarse su tiempo, tumbarse, ¿no?, y ver qué efectos produce decir también que no tenemos un resultado científico de ello, ¿no? Sino que cada persona pues, que va sintiendo diferentes estímulos, ¿no? Y que va transitando diferentes lugares, pues se acerca y nos comparte su experiencia. Y también, pues bueno, invitaros a que si vais y tenéis una experiencia determinada, no dudéis en compartirla con nosotras, vía mail, como queráis. Entonces, el ácido en concreto dura una hora, 59 minutos, 42 segundos. Y está compuesto por siete zonas, ¿no? Siete zonas que cada una de ellas va intermediada por una interzona, que es un silencio, porque consideramos que el silencio es también materia, ¿no? Y antisustancia musical, es justamente cuando integramos, ¿no? Las vibraciones que hemos estado transitando. Entonces, son siete zonas de 10 minutos cada una de ellas, más siete interzonas de 6 minutos, 6 segundos y 6 milisegundos. También porque Óscar es un gran admirador de movimientos como el Templo de la Juventud Psíquica, movimientos de los 80, ¿no? Que ya desarrollaban la idea del sigil, ¿no? O del pensamiento mágico, ¿no? De intencionar o accionar una palabra, o sea, la magia, el poder sugestivo, ¿no? De la palabra, del número y de cualquier figuración que aparentemente nos resulte abstracta, ¿no? Entonces, a continuación yo he preparado, bueno, esta es como la instalación, solo para remitirla. Luego tengo un documento que es muy bonito, no sé si es el momento ahora de compartirlo. Vale, para hacer la escolta, vale. Que, bueno, donde está todo el código, igualmente os lo podéis descargar y os paso como las siete zonas y si alguien se levanta como para decidir una en lugar de otra, pues escuchamos, ¿no? Decir que cada zona también está asociada a la frecuencia de un color, por eso también la cuestión del rainbow, ¿eh? El rainbow. Pues hemos trabajado la zona A, que son las frecuencias que estimulan la producción de endorfinas, la zona B, con las serotoninas, la zona C, que le llamamos hipnótica subspace, que es como una especie de trance visual y que afecta en los contornos de aquello que percibimos. La zona D, que hemos titulado huesos, vísceras y níquel, en principio afecta ahí. Las ondas que se conocen como ondas Schumann o Earth Waves, que son las ondas de nuestra madre de tierra. La zona F, que ya produce directamente alteraciones visuales afrodisíacas, es un cortocircuito entre lo visual y lo genital. Y la zona G, que es la final, la que hemos titulado Anti-Muzak, que la dejamos como mágicamente cerrada para que podáis proyectar, ¿no? Como sin estar sugestionadas. No sé si alguien me quiere como algún tipo de efecto concreto y si no, disparo una para como muestra. Si no, la Ingrid, segur que te das itch. Vale. No sé, creo que está en la carpeta de materiales, imagino, ¿no? Vale. Sí. Claro, exacto. Ahora, lo que vamos a escuchar, en verdad, claro, estas ondas, si vais al bolit, muchas de ellas ni son subperceptivas, no escuchamos música, ¿no? Lo que vemos es que el ambiente se va cargando de estas frecuencias y luego, pues, depende de la persona, siente unas cosas o siente otras, ¿no? És diferent precisament pel que dèiem, no? perquè també té molt a veure com està construït l'espai. Aleshores, clar, la Rambla és una caixa tancada, amb moqueta, no? Està com més preparada perquè no hi hagi una superposició o un soroll que es vagi sumant. En canvi, a Portrodó hi ha molt més vidre. Sí? Clar, que hi hagi vidre doncs ens proporciona un resultat completament diferent. Bueno, em vaig a disparar una, la de les serotonines, vale? A veure si ens venim per arriba. No sé com, amb quin programa tiro, Windows Media Player? Media Player? Vale, obrir directe. Clar, lo que vamos a escuchar es una adaptación comprimida. Thank you. projecte, el codi, el link, que és, a veure si el trobo, per si algú... aquí, perdó. Ai, vale. I ja està, moltes gràcies.